tecnologías de la época, perdón, venía a decir que una bofetada a tiempo era altamente aconsejable.
Aquello de que la letra consagra entra, ¿no? Y de verdad, nosotros los guantazos los coleccionábamos a montones, en forma de pellizcos, pescozones, carquiñoles, zurriagazos, piña seca y otras versiones distintas. La regleta en los dedos por no saberse la conjugación, el tirón de las orejas por hablar en la fila, el capón por apuntar al que le preguntaban los ríos de España y solo se sabía dos, las vueltas al patio por jugar a barcos en clase de formación del espíritu nacional y sobre todo, yo recuerdo personalmente, el día de aquel bofetón sonoro, espléndido, que me avisó el padre Las Heras por meterle una paloma en el cajón de su escritorio. La verdad es que calientes ya íbamos, calientes ya. La hostia del padre Las Heras no estuvo nada mal, pero la que de verdad pasó a la historia sonó más o menos así.
¿Se puede saber qué pretendes?
Ahora todos saben lo que son. Y eso debería hacerte feliz, Johnny. No vas a ser el único en saberlo. Ahora todos saben que al poderoso Johnny Farr le engañaron. Que se casó con una...
Aquello sí que era un tío, oiga. Así había que tratarlas. Y no como nosotros, que a la que apareció una faldita plisada empezábamos a tartamudear. Ay, él se llamaba Glenn Ford. Y aquel exceso de mujer, Rita Cansino. Para Hollywood, Rita Hayworth. Pero para nosotros siempre fue Hilda. Como aquellas hermanas del tebeo. Hasta entonces, todos habíamos aprendido un refrán con su nombre. Decía, Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Pero cuando apareció Rita Hayworth, enfundada en un vestido de lamé negro, con escote de bañera y guantes hasta el codo, empezamos a pensar que el santoral se había equivocado de imagen y que aquella mujer insinuante, como un junco en medio de una pista de baile, era la representación misma de la tentación.
At first I thought I was just dreaming it. I've been hearing her voice in my sleep for nights anyway. Then I realized when Mrs.
O'Leary's car kicks the Latin. En aquella sociedad de refajos y escapularios se escuchaban confidencias de un mundo distinto y parisino, donde el pecado era virtud y la piel una pizarra de los besos. Siempre había algún hermano mayor dispuesto a alquilarnos el París Hollywood, con su sorprendente contenido de señoras. Sabíamos, como quien sabe los cuentos de Grimm, que en algún lugar del planeta existían mujeres hermosísimas, dispuestas a subirse a un escenario a sacarse la ropa prenda a prenda. Y cuando vimos a Hilda en la pista tirando de sus guantes negros, empezamos a comprender la diferencia entre un país con concordato y el mundo discordante. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature... Lo de Hilda movilizó a los arcángeles civiles. Se desencadenó una intensa campaña anti-Hilda y se convocaron rezos de rosarios por la salvación de las almas.
María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.
Ahora el pueblo ya no quemaba iglesias, pero iba al cine. Y allí, al final del chorrito de luz agitada, aparecía el brazo desnudo de Rita Hayworth y el revés encorbatado de Glenford. Intuimos la piel, pero nos cayó el castigo. Le dieron una bofetada a Hilda en nuestras propias partes. Y fue así, entre bofetones y brazos recatados, como fuimos aprendiendo que las españolas cuando besaban, lo hacían siempre de verdad.
La española cuando besa, es que besa de verdad. Y a ninguna le interesa besar por frivolidad. El beso, el beso, el beso en España. Puede dar un beso de hermano, así me besará cuanto quiera, pero un beso de amor no se lo doy a cualquiera.
Eso, muy recatadas ellas, muy recatadas. Que si un beso en la mano, que si un beso de hermano. Y eso nos lo decían a nosotros, pobres alfeñiques de aceite de hígado de bacalao, que no habíamos seguido el curso del profesor Atlas. Pero a la que llegó por esos pagos aquella tráquea prodigiosa, aquel canario flauta mexicano llamado Jorge Negrete, les entró el triquitraque, el recato se perdió y la mujerería toda se abalanzó sobre él como si volviera de una larga guerra.
Aquellos tiempos que mi amor fue para ti, aquellos besos que no fueron para mí, de su mentir yo me creí, y a sus encantos me rendí, así he sabido que al fin...
Con Negrete se iniciaba una costumbre que culminaría en lo de queremos un hijo tuyo y otras lindezas de Amazona desabrida. Al buen Negrete, ante tal asedio, no se le ocurrió otra cosa que espetar. Pero es que en España no hay machos. Y llegó la segunda bofetada. Se la propinó don Miguel Primo de Rivera, que tenía bula para esas cosas y otras más. Y así, el honor de los españoles, cuya talla media por aquellos tiempos era de 1.60 m, quedó restaurada de golpe. De golpe y porrazo.
Jalisco, 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 tú tienes tu novia, es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma gritar con calor, abrir todo el pecho para echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco, palabra de honor! dijo primero lo mismo en los saltos que hay en la cañada. Mujeres bonitas, rechulas de cara, así son las hembras de Guadalajara. Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Por una morena echar mucha bala y bajo la luna cantar en Chiapala. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale de la con calor, abrir todo el pecho para echar este grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor.
Francisco Franco tenía dos citas habituales con su pueblo, que no siempre coincidía con el nuestro. A saber, el tradicional discurso de fin de año y el primero de abril, también llamado Día de la Victoria. En esos discursos el general hablaba de aquello de que hace años estábamos al borde del abismo y que habíamos dado un paso adelante y otras cosas.
Nosotros hubiéramos querido que nuestros heroicos sacrificios hubieran servido de experiencia para que otros pueblos no hubiesen caído en el mismo abismo en que a nosotros se nos arrastraba, y que por no haberlo sabido comprender, hoy 12 naciones de Europa se debaten bajo el terrible yugo comunista.
Mientras esto sucedía, desde la Plaza Roja, Gromyko pedía la destrucción de todo el arsenal atómico mundial. Checoslovaquia preparaba un golpe de Estado teledirigido desde el Kremlin, y allá mismo, en la habitación de al lado, Pepe Stalin aconsejaba a sus discípulos adelantados, Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri, terminar con la guerra de guerrillas en España. Un poco más allá, Ben Gurión declaraba solemnemente inaugurado el Estado de Israel. Por fin el pueblo judío cataba el sabor de la tierra prometida. Se cumplía así el mandato bíblico, aunque para ello miles de palestinos fueron obligados a abandonar sus hogares. David Ben Gurión, jefe del movimiento sionista, asumió el cargo de jefe de gobierno.
להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.
Quando o vento mal voia e o céu mar prolongava.
A la monarquía española en su exilio dorado de Estoril le habían salido muchos pretendientes. Mientras en el país vasco francés tenía lugar el Pacto de San Juan de Luz entre las fuerzas monárquicas y el Partido Socialista Obrero Español, luego desmentido por ambos, ¡ay, que se os van a caer los dientes! Franco y don Juan firmaban un acuerdo por el cual sus hijos, los de don Juan, claro, podrían estudiar en España. Quizá nuestro buen amigo Antonio de Senillosa nos pueda hablar sobre el desembarco del joven príncipe en Madrid.
Con el patrocinio de el general Franco y de sus amigos, se atacaba siempre al conde de Barcelona y se le acusaba de ser extranjero. Don Juan Inglés, que era masón, se decían siempre unas barbaridades. Yo he leído públicamente y en recortes que tengo que no sabía hablar español, que nada más hablaba inglés. En fin, las barbaridades y las estupideces que se llegaron a decir de este personaje tan español y tan típicamente español como es el conde de Barcelona. El conde de Barcelona admite que llegue, que estudie su hijo en España precisamente para que no se le pueda acusar luego de que tampoco era un español, sino que era un extranjero. Llega, comprende don Juan de Borbón que le conviene mucho atraerse a una parte del ejército, a una parte de la población, y con un enorme sacrificio llega el príncipe, sacrificio del padre y del hijo, que a la postre no va a resultar inútil, sino muy eficaz, llega con un mal ambiente y muy mal recibido por todos los falangistas, que son realmente republicanos. Odian la monarquía y les reciben a tomatazos y diciendo: Franco se sucede a sí mismo, no queremos reyes borbones. La recibida es muy mala, el príncipe aguanta y traga saliva y empieza a formarle este carácter que ha tenido él de verlas venir, de esperar y de ser muy poco extrovertido, sino guardarse mucho las impresiones para adentro, todo al contrario de lo que es su padre, el conde de Barcelona, que es un hombre mucho más extrovertido.
Madrid era mucho Madrid. Pero también en Barcelona pasaban cosas importantes en 1948. Aquel año se constituyó el movimiento artístico Dau al Set, del que formaban parte Tàpies, Brossa, Pons, Cuixart, Terrats. Se estrenó el Giravolt de Maig, la primera ópera en catalán de la posguerra, y se inauguró la línea electrificada Mataró-Barcelona. Y por si fuera poco, va el Barça y gana la Liga. Definitivamente, en según qué cosas, cualquier tiempo pasado fue mejor.
¡Qué bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo! ¡Qué bonito es el color en su cielo tan azul, en invierno y en verano! ¡Qué bonita es Barcelona, la ciudad de mis amores! ¡Qué delicia es contemplar las mujeres pasear por la Rambla de las Flores!
Por Barcelona también pasó en 1948 uno de los hombres a quien más debe la humanidad. Se llamaba Alexander Fleming y el milagro que había inventado era la penicilina. Así habló para la radio.
I think the best way I can say goodbye to Barcelona is to repeat what I said to the mayor yesterday.
El profesor Fleming dice que no cree mejor manera de despedirse de la ciudad de Barcelona que repetir las palabras que pronunció ante el alcalde de la ciudad en el banquete homenaje con que fue obsequiado por la Municipalidad de Barcelona el sábado por la noche.
¡Qué bonita es Barcelona, la ciudad de mis amores! ¡Qué delicia es contemplar las mujeres pasear por la Rambla de las Flores!
Y una de las simpáticas floristas de la Rambla le dio un beso y le colocó un clavel en el ojal.
Es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. Qué bonita es Barcelona, qué grandeza hay en su llano, donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo. Es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. Qué bonita es Barcelona, qué grandeza hay en su llano, donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo. Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo.
Thank you. Segunda Guerra Mundial había impedido la celebración de dos Olimpiadas consecutivas, la que debía celebrarse en Helsinki en 1940 y la que tampoco se celebró en Londres en 1944. Una vez más, las naciones modernas habían dado pruebas de su incapacidad en imitar la sabia filosofía de la Grecia antigua, que admitía treguas sagradas en medio de las guerras para que pudieran celebrarse Juegos Olímpicos. Muchos de los mejores atletas mundiales perdieron la vida junto a millones de mujeres y hombres en aquella terrible guerra. Maki, la gran esperanza finlandesa de 1.500 y 5.000 metros, o el mítico barón Nishi, medalla olímpica en Los Ángeles, o el polaco Kososinski, campeón olímpico de 10.000 metros. Después de 8 años, los atletas del mundo entero, bueno, de una parte del mundo, se volvieron a ver las caras en los Juegos Olímpicos del reencuentro. ...59 naciones compitieron en Londres, y los grandes triunfadores fueron una vez más los americanos. Arrasaron en natación y atletismo, y entre los componentes de su equipo destacó especialmente un muchacho de 17 años, Bob Mathias, que venció en la prueba de decatlón con marcas realmente extraordinarias para aquellos tiempos. En hípica, el equipo español formado por Valdés, Uriza y Mariles Cortés se llevó una medalla de plata para casa, y digno de mención también fue el sexto lugar de Ángel León en pistola y el buen papel de Álvaro Domínguez, que en boxeo fue cuarto en la categoría de los pesos gallos. A ver, probando. Uno, dos. Se aprieta el stop. Se da la tecla del reveal. Y otra vez el stop. Otra vez el play. A ver, probando. Uno, dos. ¿No les parece una maravilla? Es como un loro. Pero en lugar de darle pipa, se le enchufa la corriente y él repite todo lo que dices. Es un magnetófono. Y el chisme, en 1948, fue una auténtica revolución para la radio. Gracias al invento, hoy podemos escuchar cosas como estas. Fernando Rey contándonos chascarrillos de locura de amor.
Aurora Bautista era una primeriza, venía de una escuela dramática de Barcelona y, pues bueno, hizo aquella creación. Y una nueva y joven y desconocida actriz también aparece en esta película, que fue Sarita Montiel. La película es ya como un clásico y, vista con la perspectiva de los años, pues bueno, es un documento, no sabe uno ya si es un vodevil o una película histórica.
Y aquí el señor Calvo Serer explicando las relaciones de don Juan con Franco.
Yo tomé ya posición decidida en la vida pública española, aunque no fuera pública esta posición, al conocer a fondo las relaciones del conde de Barcelona con Franco.
Sin olvidar aquellos diarios hablados con títulos como este, Franco visita la Casa de Campo.
Su excelencia el jefe del Estado ha visitado hoy el recinto de la Casa de Campo de Madrid, donde una representación de los cadetes rurales del Frente de Juventudes, que han hecho un curso en la misma Casa de Campo, hicieron el cubillo la prueba.
Desde luego, los primeros magnetófonos no funcionaban muy bien. Eran modelos primerizos de escasa fiabilidad. Pero lo que funcionó enseguida fue el concurso aquel Ruede la Pregunta, que popularizaron en Radio Nacional Josita Hernán y José Nieto. Los programas concurso buscaron nuevas fórmulas y así en Radio Madrid se situó un coche en la calle y con las pistas que se daban desde los estudios el oyente debía salir a la vía pública y encontrarlo. Y llegó Joaquín Soler Serrano con su Busque, corra y llegue usted primero. Era un programa concurso en el que se trataba de llegar a la emisora vestido de una manera determinada, a una hora determinada, llevando el objeto más insospechado. y eso sí, llegar el primero.
Eso funcionó de tal manera que se montaron verdaderos equipos de ayuda que tenían ya más o menos una serie de pequeños almacenes próximos a la radio, porque a gente que venía desde muy lejos de la ciudad se dio cuenta de que tenía naturalmente desventaja, aunque hay cosas que tampoco uno que viva cerca puede suponer que se va a pedir. Pero ya montaron unos tinglados, de los cuales tenían incluso uno o dos taxis con gente dentro, con objetos dentro. Por ejemplo, una pecera con un pez rojo y un pez negro. Y llevaba una pecera, otro llevaba un canario blanco, esto y un pez, un periquito en una jaula, el otro no sé qué. Tenían preparadas cosas insólitas. Y haciendo eso un poco una carrera de relevos, pues llegaron a ganar muchísimos premios, ¿no?
No existe ningún documento sonoro de aquel programa, pero la radio con botas, siempre tan tramposa, dice que aquella insuperable pareja que formaron Pepe Isbert y Gustavo Re, vestidos de esquimal en la película Historias de la Radio, les ayudará a ustedes a hacerse cargo.
Ya lo saben ustedes, hay 3.000 pesetazas para el primero que llegue aquí, a esta emisora. Radio Madrid, vestido de esquimal, que son esos que en vez de gambas comen focas. Pero no olviden, ha de venir con un perro lobo y un trineo. Saquen de sus armarios el trajecito de esquimal y vénganse como el rayo para aquí donde les esperamos con los brazos abiertos. Y como ustedes saben, está patrocinado por gentileza de la archipopular firma Galletas Cruz y Raya, que elaboran las más exquisitas y deliciosas galletas y los más sabrosos toast para el desayuno. Este divertido programa que hoy nos ha traído un desayuno. Señores oyentes, nuestra interrupción y este tumulto que llegará hasta ustedes con latidos y todos han sido debido a que acaba de entrar otro esquimal. Oiga, amigo, deje usted el perro. Acérquese al micrófono. ¿Qué le pasa a su perro, amigo?
Le molestan las risas.
¿Le molestan las risas? Pues a mal sitio le trajo, porque aquí todo el mundo viene a reírse precisamente, pero sanamente.
Muy bien. Yo he venido a otra cosa.
Ah, usted viene por las 3.000 pesetas. Pero se ha entretenido demasiado, tal vez, preparándose este traje tan bonito y este trineo aerodinámico. Y otro menos escrupuloso, pero más diligente que usted, le ganó la partida. Si hubiese sido un concurso de elegancia, por cierto que no. ¿Le molestan a usted también las risas como a su perro?
No se preocupe, pueden seguir.
Con arreglo a las normas modernas y empleando los paños mejores, porque miel y sus 100 portadores acometen la empresa sin par. No se trata de hacer ropa en serie que rechaza a la gente de gusto. Cada traje parece profundo para el tipo que lo ha de llevar. Es el sistema, sistema corte fiel, tiene por lema servir pronto y muy bien, y no es extraño que todo el año grandes y chicos, pobres y ricos, canten así, canten así. Corte fiel, es el sastre mejor de Madrid. Corte fiel, sin demora quiero sacudir. Corte fiel, de su talla y hechura no hay voz. Corte fiel, es el sastre que tiene tirón.
En febrero de 1948 se reabrió la frontera hispano-francesa cerrada dos años antes. A medida que los Pirineos iban abriendo sus inmensas compuertas, iba llegando hacia nosotros, desnuda y elegante, uno de los alimentos que junto al trigo argentino y la futura leche en polvo americana más hizo que fuéramos quien somos sin morir en el intento. Me refiero a la canción francesa. ¿Te acuerdas?
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, moi, je t'aimais.
Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le les pas des amants sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants.
Que los privilegiados pudiesen ir a Levulú o a Canet Plage a perder en el casino algunas pesetas de aquellas que habían salido aquel año con una inscripción que decía Franco caudillo de España por la gracia de Dios, no significaba que todo el monte fuera farigola. Sí, Estados Unidos acababa de aprobar el Plan Marshall, plan de ayuda económica para que Europa pudiese acabar de salir del lodazal de la Segunda Gran Guerra. Pero de los 5.300 billones de dólares con que el país del Pato Donald subvencionó a sus patitos feos, aquí no llegó una pela. El llamado Plan Marshall fue una especie de seguro de accidentes para los países que habían participado en la Segunda Guerra Mundial. Pero como todos los seguros, tampoco este era un seguro desinteresado. Llegaba Marshall y sus muchachos repartiendo dinero para las reparaciones, pero a cambio de portarse bien y de no morder la nueva mano americana que alimentaba Europa. Mr. Marshall eligió muy bien sus campos de labor, pero nunca se dignó a venir por España. Bastaba asomarse al balcón de los Pirineos para escuchar el ruido de un continente en plena reconstrucción. Pero España era otra cosa. Los dictadores habían desaparecido, pero aquí quedaba uno. Útil para la causa anticomunista y la Guerra Fría, pero demasiado antiestético para merecer la visita bondadosa del bueno de Mr. Marshall. El Plan Marshall no pasó por aquí. Y eso nos reforzó la sensación de ovejas negras sobre la que se basaba nuestro aislacionismo. Pocos años después les entregamos las bases, pero tampoco así merecimos la caridad del míster. Probablemente nunca España estuvo tan desamparada de los vientos de la historia como en esos años de la autarquía. Éramos para los nuevos amos del mundo los más pobres de los pobres y los más amigos de sus enemigos. O sea, un pequeño portaaviones de urgencia, dispuesto a venderse por calderilla, mientras Mr. Marshall compraba el resto de Europa a precio de oro. Lo único que llegaba de América eran películas excitantes, tan excitantes que no nos dejaban dormir. Pero el pabellón del orgullo nacional estaba muy alto. Y si ellos tenían a Gilda, nosotros teníamos los ojos de Aurora Bautista en Locura de Amor, que no eran moco de pavo.
El rey ha muerto.
Venid, señor.
No. Él está aquí. Yo quiero estar a su lado. Con su cadáver. Su cadáver es mío. No os acerquéis. Separad. Es mío tan solo. El muerto y yo siempre estaremos juntos.
Blasón sobre el escudo soberano. Su madre le legó desde la mota. Recuerdo de su infancia allá en Castilla. Mi mente ven en épocas remotas. Fue reina de Castilla propietaria. Amó a un hombre con loco frenesí. La sombra de Felipe fue en su vida. La locura de amor en su existir. De Isabel tuvo la sangre poderosa y el sentir de su buen padre don Fernando. La belleza de Granada fue en sus ojos talismán de un corazón enamorado. Burgos clama por su reina, Valladolid de don Mario. Y un mesón que hay en Tudela, acéchale enamorado. A los pies del rey hermoso, sin descanso noche y día, la nobleza de Castilla, suplicante le pedía. Celos de la luz y el viento que tormento, celos de la mar y el aire, doña Juana está rendida, que fatiga, que no se lo diga nadie, reina Juana porque llora, si es tu pena la mejor, porque no fue mal el cariño, que fue locura de amor.
Cuando íbamos al cine, después del nodo podían pasar dos cosas. O que apareciese el león de la metro. La estatua con bengala de la Universal. O bien que apareciese nuestra querida Cifesa. Cada época construye sus ruinas. Eso ha dicho algún filósofo menor, contemporáneo, español y bajito. Denominaciones como Suevia Films o Cifesa son hoy puro saber arqueológico al alcance de los historiadores del cine o de los prisioneros de la memoria. Y sin embargo, durante 20 años, estas dos productoras marcaron el ser o no ser del cine español bajo el franquismo. Muy especialmente Cifesa, que fue la productora abanderada de la nueva jerarquía de valores impuesta por el régimen. Fundada en Valencia durante la República, la compañía industrial Film Española Sociedad Anónima, más conocida por Cifesa, antes de la guerra se aplicó a un cine de serie con dignidad la factura y aportó títulos como El malvado Carabel, Agua en el suelo, Morena Clara o Nobleza Baturra. Después de la guerra, Cifesa fue la productora mimada por el régimen y esta, a su vez, aportó un cine ideológicamente identificado con la cruzada. A mí la Legión, Huellas de Luz, Alba de América, Locura de Amor, La Leona de Castilla, Agustina de Aragón. Y si se quiere apología indirecta de la España de charanga y cristazo limpio, pues ahí quedan La Lola se va a los puertos, Currito de la Cruz, La Dolores, para culminar la operación con el último cuplé, que en 1957 significaría el brillante canto del cisne de una empresa que había dejado de ser necesaria. Porque Cifesa fue el palanganero de la filosofía de la vida del franquismo. Imperio, castañuelas y mucha música de viento. Se benefició y padeció a su vez su condición de empresa apadrinada por el régimen, con el pecho cubierto de medallas civiles y militares, condenada a declinar en cuanto desapareciera la autarquía e irrumpiera el neocapitalismo desarrollista de a fines de los 50. Pero ya para entonces, que le quitaran lo bailado. Ahí quedaban para la historia de la falsificación histórica piezas como Alba de América o Agustina de Aragón. Y para la historia de la sentimentalidad pervertida, la mitología derivada de Locura de Amor o de La Lola se va a los puertos. Tragedia folclórica que algún disgusto causó al régimen porque Franco se sintió aludido mediante el estribillo de una canción interpretada por Juanita Reina. Francisco Alegre, corazón mío, cantaba la tonadillera. Y a Franco se le llenaban sus ojos secretos de sueños morenos y prohibidos.
Transmite Radio Nacional de España.
Son las 10 de la noche en el reloj de la Puerta del Sol.
Diario hablado de Radio Nacional de España. Información internacional.
Al llegar a casa, saliendo del cine, alguien puso la radio. Y después de las noticias importantes, como la visita del caudillo a la Casa de Campo, o que el Sevilla había ganado la Copa, o que Gino Bartali el Tour, anunciaron que Gandhi había sido asesinado y pusieron un trocito de su voz. No entendimos nada, pero le quisimos de golpe. De aquella voz no podía salir nada malo. Debía ser un buen hombre, y de repente nos vinieron unas irrefrenables ganas de llorar. De llorar por nosotros y por él. Aquel hombrecillo envuelto en una sábana, con sus gafitas para mejor contemplar la miseria de su país. Cenamos sin decir nada y ya en la cama decidimos que a partir de mañana seríamos mejores, mucho mejores, de otra manera.
Van al cielo todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, porque desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor,
bueno, nosotros también nos vamos por hoy. Les dejo en la buena compañía de la radio. Espero que sepan disculpar errores y olvidos. Gracias a Manolo Vázquez Montalbán y a Joan Barril por sus colaboraciones. Y en nombre del equipo médico habitual de la casa, de Joan Ullé, de Pere Rivera, María Jesús Román, Esther Bayas, Antoni Serra, María Guillén, Núria Escur, Juan Morales y un servidor de ustedes, Joan Manuel Serrat, la radio con botas, les desea que pasen una buena noche y hasta mañana.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintor, si pintas con amor, porque desprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos.
pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Desprecia su color, si sabes que en el cielo también lo quiere Dios. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro.